buen día, Celso. ¿Cómo está? Bien. Un saludo a vos y a toda tu audiencia.
Gracias por atendernos. Estamos desde ayer recorriendo un poco las diferentes opiniones de la gente que tiene algún tipo de relación con el tema de jubilación después de la aprobación en la Cámara de Diputados de los dos periodos, y los diputados y legisladores ya se pueden jubilar con 55 años. Y nosotros que tanto que venimos peleando por 60 y 30 años de aporte, estas jubilaciones de privilegio que van más allá de lo normal, pero había sido en los anteriores periodos, era más grave. Ayer nos decía Blanca Lila, la senadora, que con un periodo ya se jubilaban antes. Por eso te estamos llamando, Estela, para ver un poco como primero como laburante y después como funcionaria también de IPS y sindicalista, ¿verdad? ¿Qué opinas al respecto?
Bueno, pienso que es un golpe bajo más a la clase trabajadora, ¿verdad?
Sí.
A los trabajadores que humildemente procuran llegar a una jubilación con mucho sacrificio y bueno, espero que no sea aprobada esa ley, está todavía en tratamiento, ¿verdad? Y yo creo que los legisladores tienen que debatir profundamente esta ante la situación que está atravesando el país, más aún con esta ley de superintendencia de jubilaciones y pensiones que trae aparejada justamente el cambio de del sistema y se podría hasta decir en el tema de los aportes, aumentar el año para jubilarse, y salen con esto, imagínate el golpe bajo que es para la ciudadanía, ¿verdad?
Realmente es lamentable. Porque esta gente pues es la que tendría que velar por tu seguridad, por mi derecho, porque son los representantes nuestros y lo que hacen es velar por cada uno de ellos, nada más.
No, lo que esto lleva a reflexionar, digamos, al por lo menos a la clase sindical, ¿verdad? Es justamente que es mucho más profundo la responsabilidad que tenemos en este momento. De organizarnos y de poder debatir profundamente esta ley de superintendencia, ¿verdad? Que es un golpe para todos los trabajadores, ¿verdad? Y justamente esto que se está escuchando, que estamos viendo por todos los medios de prensa, son situaciones justamente que hace que el pueblo tenga que reaccionar contra esto, ¿verdad? Porque realmente es muy vergonzoso. O sea, que yo creo que los legisladores, más allá de tener ciertos privilegios por sus investiduras, bueno, pero este tipo de cosas, y más aún teniendo una lucha frontal en este momento ante la aprobación en diputados en media sanción de la ley de superintendencia, no salen con esto, ¿verdad? Y bueno, yo creo que es grave y hay que ver cómo termina todo esto.
Claro, hablando del tema de la superintendencia, me imagino que ustedes están ahí detrás de las huellas, ¿verdad?, de lo que vaya a pasar, porque ocurre que uno de los proyectistas principales es el presidente del IPS, Benigno López, y él para el próximo periodo va a ser ministro de Hacienda, o sea que él está pidiendo y ahora va a ser, es creador, ahora va a tener que autorizar, va a estar en el Ministerio de Hacienda. ¿Y cómo se va a resolver esto? Parece que esto no lo pueden parar ya definitivamente, ¿o qué vamos a hacer?
Y bueno, yo creo que esa designación justamente del presidente actual del IPS en Hacienda, yo creo que viene a fortalecer más este proyecto, ¿verdad? Ya que él tiene muy buenas alocuciones con respecto al proyecto, ¿verdad?
Sí.
Y bueno, y yo creo que ese es el gran desafío que va a tener Madrito en lo que dijo en su campaña y en los proyectos económicos que se van a ir desarrollando, que van a ser seguramente situaciones que se van a ir quedando, no sé. Es una cuestión bastante delicada la oposición, ¿verdad?, en este momento del presidente electo, porque él definitivamente o viene a completar el nuevo rumbo parte 2 reforzado, le llamo yo. O digamos, abre un diálogo con todos los sectores sociales y se discuta a profundidad lo que es, por ejemplo, en el tema de la APP, en el tema de los proyectos de jubilaciones y pensiones y otros proyectos más, ¿verdad?
Sí. realmente.
que fueron digamos resistidos por la clase trabajadora, por los sectores organizados. Yo creo que es un gran desafío para él.
Claro, ahora que vos decís es resistido, pero se resiste, pero avanza, el proyecto sigue avanzando, imagínate, tiene media sanción.
Avanza totalmente.
A pesar de la resistencia, sigue avanzando. Y ahora él va a ser un
protagonista. Y lo único que yo creo que uno de los brazos importantes para poder resistir estas políticas que se están afianzando, como decís vos, ¿verdad? A pesar de la resistencia, son los medios de comunicación, ¿verdad? Que tienen que ir entendiendo ustedes como trabajadores aportantes, por ejemplo, la caja IPS, saber cuáles son las consecuencias que va a acarrear ese tipo. Justamente hoy estamos acá en el Hotel Excelsior participando de un evento de la Internacional de Servicios Públicos, que está iniciando hoy un foro acá sobre la superintendencia, y bueno, vamos a ir escuchando un poco las experiencias de Chile y más profundamente, ¿verdad?, para poder también fortalecer y enriquecer nuestros conocimientos hacia las experiencias negativas que tuvo todas estas políticas nuevas en el tema de las privatizaciones que se vienen.
Claro, exactamente. Y ahí en el Excelsior están, ¿qué van a hacer, una conferencia?
No, estamos en un panel debate, iniciando hoy con la Internacional de Servicios Públicos a partir de las 9 hasta las 14 horas sobre el tema de superintendencia, sobre los proyectos de Chile, las privatizaciones, las consecuencias que trajo. Estamos hoy acá con varios consultores: está Juan Manuel del Puerto, está el doctor Jorge Luis Berni, está la ex ministra de Bachelet, que es de Chile. Y interesante, estamos a participar hoy acá para enriquecer más nuestros conocimientos con respecto a las experiencias que tuvieron estas políticas en otros países.
Es lo que principalmente lo de Chile, ¿verdad?
Para saber así mismo
cómo se puede, porque todo el tiempo hablan acá de que el modelo de Chile es el que puede utilizarse acá. Yo tuve una discusión el otro día en redes con alguien que me decía que la carta orgánica del IPS tiene 50 años, que se tiene que usar los fondos. Le decía yo, está bien, pero me citaba justamente la comparación de otros países, pero le decía yo, no es el problema las normas de otros países, el problema es que acá nosotros no tenemos confianza en nuestros dirigentes, ¿o estoy equivocado?
Bueno, claro, acá hay muchas cosas en ese sentido, ¿verdad? Yo te digo que nosotros estamos tratando por todos lados desde hacia abajo, digamos, reiniciar esta lucha en las calles, buscar la solidaridad entre todos los trabajadores afectados, en este caso todas las cajas, tratar de hacer una coordinadora, debatir entre todos, buscar alternativas, porque como vos decís, esto avanza, ¿verdad? Y en el avance nosotros tenemos que tener la capacidad de alternativas que garanticen realmente estas políticas que se quieran implementar acá, ¿verdad? Y estamos en eso, y nosotros creemos que el movimiento sindical va a ir reagrupándose en la medida que se presenten este tipo de problemas. De hecho, esta última movilización tuvo una importante participación de la clase trabajadora, y estamos en consecuencia de eso. Una vez hemos hecho una evaluación al respecto y le llegamos a la conclusión de que se debe continuar ese trabajo, y hoy el trabajo está en el Senado de la dirigencia, está en el Senado haciendo los lobbies, hablando, tratando de llegar a los senadores, ¿verdad?, sobre el tratamiento que tiene que tratarse esto, creo que antes del 26 de agosto, porque si no tendría esa sanción ficta. Y bueno, y esa es la cuestión, estamos haciendo lo que podemos, ¿verdad? Lo único que te puedo decir es que hay mucha desinformación para la ciudadanía, hay mucha desinformación hacia los sectores trabajadores, y bueno, y esa es una gran responsabilidad hoy de las centrales sindicales y de todo lo que estamos seguramente dentro de ellos, ¿verdad?
Exacto, usted la tarea, dejo el tiempo, muy amable.
No, cuando guste, Celso.
Okay.